Studio Robota presenta Perdidos en el Éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kirby y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
¡Macho! Lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es corruptela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá.
¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, terminó el cosplay para todos. Me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Y bienvenidos al programa número 460 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
¿Cómo estás, ese?
Bien, aquí en la calurosa, hoy calurosa, Rosario, húmeda y caluroso.
Bien, desde acá, Magnus, desde Montevideo, me estoy tomando una NoF Black IPA, Black Belgian IPA, que está muy rica. Para refrescarse un poquito, mientras corretean gatos y pasan este descendiente también por ahí. Bueno, hoy estamos acá para reseñar Eternals, obviamente, la película número 26 del MCU, la gran pucha.
26 películas.
Y eso no cuenta las series.
Y eso no cuenta las series, es verdad.
No, ni los one shots, ni nada de eso. Pero bueno, esta película de Chloe Zhao.
Chao.
Chloe Zhao. Chloe Zhao, esta realizadora china, pero que vive en Estados Unidos hace mucho tiempo. Desde su temprana adultez, cuando fue a estudiar. Estuve leyendo, el padre era ejecutivo de una de las empresas de acero estatales más grandes de China. Hizo la guita él, vayan a saber por qué medios. Y la madre era trabajaba en un hospital. Uh-huh. Y hacía algo artístico, tipo de los cuerpos artísticos del ejército.
Pero...
chino o algo así. Y a ella la mandaron a estudiar primero en Inglaterra y después se fue a Estados Unidos y ha dicho unas cuantas cosas en contra de China. Así que parece que Eternals no la están pasando en China.
Cosas que pasan.
Como no pasaron Shang-Chi tampoco.
No, Shang-Chi no fue loco.
Aparentemente no estrenaron Shang-Chi por cosas que había dicho Simu Liu sobre China. Así que, bueno. Vamos a hablar entonces de esa peli basada en los cómics de Kirby. Hasta por ahí nomás, como muchas cosas del MCU.
Sí, bueno, como casi todo el MCU está mayormente, o sea, dependiendo, va a depender, o sea, basado o inspirado, digamos, depende.
Y hay cosas más cercanas como Cap o Iron Man.
Claro.
Y otras más alejadas como Guardians o Eternals, ¿no?
Exactamente.
Así que bueno, vamos a hablar de esa peli entonces. Les recordamos que en bit.ly/perdidosetter pueden encontrar todas las formas de escucharnos y tenemos y de contactarnos. Tenemos un par de mensajes por acá. Uno es de Solomon Grandi, desde Neuquén, que dice en el programa pasado de Doom, desgraciadamente en el cine que vamos regularmente, el horario que yo pude ir, estaba doblada. Pero igual la disfruté. Hay mucho que súper fiel al libro, de los cuales tengo tres, imagino los tres primeros, pero he estado pispeando sobre lo que viene post Frank Herbert y la cosa pinta muy muy flashera, sí.
Pues ya de hecho, bueno, para en Godin, pero ya empieza a flashearla feo. Pero bueno, sí, después ya con Brian se fue un poco al choto.
Sí. El otro día vi a alguien referirse a Brian Herbert y a Kevin J. Anderson como Pinky and the Brian. Agrega Solomon, a pesar de que hay algunos personajes que no se pueden desarrollar mucho por su personalidad, calculo que fue falta de tiempo por centrarse solo en la historia de Paul. Esa falencia del lore se ve suplida por el gran casting que tuvo la película. Hay personajes que con solo ver al actor ya te das cuenta de mucho de su personalidad, como el que hizo el gran David Dalmachian, Peter DeVries.
Sí.
Y agrega, en la versión que vi acá se pudo ver la frase traductoria de Chani. Ah, no el tipo cantando.
Ya, pero
una versión con la frase de Barça Chani. Tengo mucho miedo de ver Eternals. No, no tengo miedo.
No, o sea, a ver. El peor de los casos, digamos, te puede llegar a aburrir, pero no es una mala película, por lo menos.
Sí. No, es como yo, por ejemplo, que anoche decidí mirar Venom, Letter Be Carnage, y es una poronga. Es una poronga. Como lo imaginaba, Y después Messier Chapeau dice: ¡Jihad butleriana ya! No le había prestado atención a la película, pero después de escucharlo me generó respeto al producto artístico. Tenía el prejuicio de que fuera una porquería. Muchas gracias. Bueno, ojalá la veas y te guste.
Buenísimo.
Ojalá la veas y la disfrutes. Bueno, el día de ayer, para nosotros, ustedes habrán pasado unos días, fue el domingo 7, tuvo otra edición de Comic Convention Uruguay Online y estuvimos participando ahí. Primero estuvo la entrevista que le hice junto a José, el organizador, a Connie Nemec, alias Parker Lewis, y Jonah Quinn de Stargate, pero bueno, obviamente yo me quedo con su rol como Parker.
Recién me doy cuenta que son los
que
Jonah de coso. ¡Wow! ¡Qué loco! Es de verdad.
Sí, sí, sí. Y después hay un. Cerrando el evento, estuvo el panel que hicimos con Mael, S y Chris, recomendando cómics para gente que se haya acercado a los superhéroes a través del audiovisual. Nos había quedado como de 50 minutos cuando nos pidieron 25. Lo recorté a 33 y probablemente dentro de un tiempo saquemos la versión full en nuestro canal.
Sí, totalmente. Porque
pero por ahora pueden ir al canal de Comic Convention y hay concurso de cosplay, música de la gente de Lorian Z, una banda argentina en casi temas ochenteros y de pelis, entrevistas con coleccionistas de Funkos, bueno, sorteos, no van a poder estar más en los sorteos que hicieron en vivo, pero quedaron premios y los van a sortear en las redes sociales de Comic Convention después. Y nosotros tenemos un par de premios que nos quedaron del aniversario que vamos a sortear antes de fin de año.
Buenísimo.
Tenemos un par de tatuajes, uno de Germán Brun y otro de Esteban. Y tenemos un Funko de Darkseid Bros todavía para ir sorteando. Bueno, ese, ¿qué te parece si escuchamos un poquito de música de la peli y pasamos ya a la reseña directamente?
Dale, go.
Mirá, te cuento. La música de la película la hizo Rahman Javadi, que es el mismo que hizo la música de Iron Man en 2008, y ha trabajado en Game of Thrones, por ejemplo, ganando dos Emmys consecutivos, uno en 2018 por The Dragon and the Wolf y otro en 2019 por The Long Night, y también ha trabajado en Clash of the Titans, Pacific Rim, Warcraft, A Wrinkle of Time, series de TV como Prison Break, Person of Interest, Jack Ryan y Westworld, y videojuegos como Medal of Honor, Gears of War 4 y Gears of War 5. Tiene lindo currículum, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Yo te diré que a mí la música no me provocó mucho.
No, es como. Sí, estuvo bien. Me acompaña, está bien.
¿Sabes lo que me pasa? Cada vez que veo a los Eternals Assemble, espero al pam, 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 pam.
Es verdad, sí.
Estoy muy deformado en ese sentido. Vamos a escuchar de la banda de sonido el que se llama Eternal Theme, el tema de los Eternos.
Perdidos en el éter.
Valor, exotismo y poderes.
reseña. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bueno, los Eternals son este cómic de Jack Kirby. En esta oportunidad no hay ninguna discusión posible. Es parte de las obras que hizo Kirby en el 70, mediados de la década del 70, cuando volvió a Marvel después de su paso, de su segundo paso por DC también.
Son, como yo le gusta decirle con cariño, con todo el cariño del mundo que tengo a los Eternals, son los New Gods de la B.
Sí, claro.
Porque literalmente parten de esa misma idea que le gusta a Kirby, de, bueno, de los dioses y como seres cósmicos y la batalla medio cósmica, qué sé yo. Pero en el caso de los Eternals, digamos, lo que tienen es esta cosa muy de Eric von Daniken. Eric von Daniken es un famoso chanta
de aliens ancestrales.
Exactamente, ese es el the original chanta de los ancestrales, que decía sí, porque las pirámides en realidad fueron aliens y esas cosas. Y bueno, sí, los Eternals parten de esa idea de decir, bueno, okay, ponele que una raza de superhumanos tipo que fueron creadas por los celestiales, esta especie de pseudo dioses cósmicos creadas hace millones de años, y bueno, pum.
Y es un concepto re parecido al de Stargate también.
Uh-huh. Es verdad.
De aliens poderosos que son tomados como dioses. Salvo que en el universo Marvel los dioses existen, y de hecho los Eternals se han peleado con los dioses greco-romanos porque los confunden con ellos y eso.
Claro, sí, es un chiste recurrente de que todos tienen nombres parecidos a dioses y bueno, sí, se confunden. Sí.
Bueno, como decíamos, Kirby vuelve a Marvel con New Gods. Y todo su ciclo del cuarto mundo, que incluía a los Forever People y a Mr. Miracle, cancelado por falta de ventas.
Sí.
Y decide hacer The Eternals. Gran reciclador de ideas, Jack.
Sí, no.
Gran reciclador de ideas.
Sí.
Originalmente le iba a poner The Celestials directamente. Mm-hmm. Marvel le cambió el título a Return of the Gods, y de hecho crearon una tapa con el título en la misma fuente que el libro de Eric von Daniken, Chariot of the Gods.
Me imagino, sí. Chariot of the Gods es el título de recontra fucking Daniken.
Pero apareció el departamento legal de Marvel y dijo: Eric von Daniken nos va a romper el culo, Ken. Y le cambiaron el título a Los Eternals, The Eternals. El primer número sale en julio del 76. Y le pasa exactamente lo mismo que le pasó con New Gods. Se lo cancelan y no se resuelven un montón de los plots. Sin embargo, y muy parecido a lo que pasó con los New Gods, los Eternals terminan convirtiéndose en parte del entramado del universo Marvel. Quizás no son un cómic super exitoso, igual que los propios New Gods, pero sí terminan siendo usados, sí terminan siendo un pozo al que recurren guionistas de todo el tiempo para cosas. Por ejemplo, en el año 80, Roy Thomas y Mark Gruenwald estaban escribiendo Thor e usaron los Eternals para una storyline, para una línea argumental que incluso resuelve varios de los plots que habían quedado colgando de la colección de Kirby. Y después los fueron utilizando muchas veces y de hecho los fueron retconeando. Por ejemplo, Jim Starlin creó a los Titanians, entre los que se incluye Thanos.
Claro.
Y Stan Lee había creado a los Uranians en la década del 50 para Timely, con también, Marvel Boy.
Exactamente, Marvel Boy, los Agents of Atlas.
Exacto, o los Avengers de los 50. Y luego ambas razas fueron retconeadas, o sea, fueron dichas retroactivamente que eran parte de los Eternals, que eran diferentes colonias de Eternals en el universo, en la galaxia, en el sistema solar en realidad. De hecho, la luna de Titán se llama por los Titanians y no viceversa, la luna de Saturno, Titán. Incluso varios guionistas se han dedicado a retconear que héroes de la Golden Age, de Timely y Atlas, las precursoras de Marvel, son Eternals. Por ejemplo, Macari, yo le digo Macari porque se supone que suena como Mercury.
Claro, se supone que
Macari no suena así.
Exactamente.
Macari fue retconeado como dos héroes velocistas de la Golden Age, uno llamado Mercury directamente y otro llamado Hurricane, que es un cowboy que dispara rapidísimo porque tiene super velocidad.
Delirio, genial.
Sí, sí, y seguro que si exploramos un poquito más, han retconeado alguno de los otros Eternals en otros superhéroes.
Bueno, y Cersei, que fue miembro de los Avengers.
Sí, claro. Es probablemente la más conocida.
Tal cual.
Y eso nos dice mucho.
Por ese Eternal, sí, la verdad que sí.
Es más, yo creo que hasta hace un buen tiempo ni sabía que Cersei era una Eternal. Sabía que era una hechicera que había sido miembro de los Avengers en un punto de los 80, pero más nada.
Yo no me acuerdo cuando me enteré que Cersei era Eternal. Capaz que no sé, que lo haber leído en algún lado, no en un cómic. O sea, y bueno, sí. Después, obviamente, en el cuando lo que sería Eternals volumen 3, comillas, que es el cómic de Neil Gaiman de 2006, que es cuando sí. Gaiman decide básicamente sacarlos del cajón, desempolvarlos y hacer algo con ellos.
Sí, bueno, y hace poco salió una serie de Kieron Gillen.
Uh-huh.
Y varias cosas de esta peli están sacadas de esas mitologías nuevas.
Sí, tal cual.
De las dos series. Igual como dijimos, cada tanto aparecen en Thor, en Avengers, tal cosa. Cada tanto. Y los Celestials más todavía. Más todavía. Bueno, la directora es Chloe Zhao, esta china americana o americana china. Los gringos les gusta mucho adueñarse de la gente, es decir, no sé si tiene nacionalidad igual ella. Es otra de estas apuestas de Marvel a realizadores que no tienen nada que ver con el palo.
Mira, volviste.
Ella viene de ganar el Oscar por mejor película y mejor directora por Nomadland.
Hola. Esta no te escucho.
Sobre gente que vive una experiencia nómada, una existencia nómada, y que de hecho incluye a muchos nómadas reales interpretándose a sí mismos. Y antes había hecho una película que era llamada Songs My Brothers Taught Me, que es sobre una joven en la Cota Sioux. No tiene nada que ver con este tipo de cosas, ¿no?
Sí, fue muy raro cuando anunciaron que Chloe Zhao iba a ser Eternals, porque nunca, digamos, uno la tenía capaz de nombre de ese tipo de cine, no de cine de superhéroes.
Sí, y bueno, lo mismo que con Daniel Destin Cretton con Shang-Chi. No tenía mucho que ver. A Chao le dieron mucha libertad creativa, que en particular se tradujo en que filmaron mucho más en locación que en pantalla verde, como los filmes anteriores. Filmaron mucho en ambientes naturales, aprovechando luz natural.
Sí, se nota.
Acá mi pregunta es, ¿por qué Marvel apuesta a estos directores? Porque no van a traer una audiencia extra.
No, seguro que no.
No van a darle una legitimidad a las películas de Marvel para con los críticos serios.
No.
Entonces, realmente uno tiene que parar a pensar que gente como Alonso, Feige, etcétera, están diciendo, che, qué bueno lo que hace esta mina, estaría genial ver qué hace con nuestros personajes.
Sí, seguramente, y claramente hay un interés de parte de los directores de trabajar en Marvel porque leían cómics de chicos o algo estilo. De hecho, Chao
está el niño.
Sí, se cuenta que o sea, a ver, agarrar Eternals encima es porque claramente leíste Eternals en algún momento de tu vida, no sabías ni quiénes son.
Sí, Chao cita al propio cómic Eternals de Kirby. Uh-huh. Así que Geek Cred, el MCU, su amor por la ciencia ficción, por la fantasía, por el manga. Quería crear una especie de unión entre el este y el oeste. Habla de la serie Alienígenas Ancestrales del History.
Y sí.
De la serie videojuego Final Fantasy.
No.
Y de la película, el libro, perdón, Sapiens, A Brief History of Humankind, de Yuval Noah Harari, que está bastante de moda últimamente. Y también cita al cineasta Terrence Malick, que yo, la verdad, no lo tengo, pero es el de la delgada línea roja.
Ah, no, sí.
Entre otras cosas. El guión lo escribieron originalmente los hermanos o primos, en este momento no me estoy acordando, que son Cass y Ryan Firpo, dos jóvenes guionistas y directores estadounidenses, el primo, Ryan es el primo, que no lo sé, pero por su aspecto son de origen o latino o filipino. Del apellido y el origen. De hecho, el loco se llama Matthew Kazuo. Firpo. Así que no lo sé. Esta gente también viene de un palo generalmente completamente distinto, porque Ryan Firpo es conocido por documentales y Cass Firpo es conocido por un documental que ganó en el South by Southwest, que se llama Refuge, sobre la crisis de refugiados de Siria. Pero además hizo un corto de zombies, así que algún interés ahí en el fondo
sí.
Se ve que tiene. El guión lo reescribió Chao con Patrick Burley, que también escribió parte del guión de Ant-Man and the Wasp, es el guionista de la próxima película de Power Rangers, y curiosamente escribió una película junto con Genndy Tartakovsky, que dirige Tartakovsky, de animación que se llama Black Knight.
Ok.
Así que viste cómo son los créditos de guión de... Bueno, perdón, Cass Firpo tiene una película que ganó un premio de realización, se llama Ruin, que de ambos en realidad, que la va a protagonizar Margot Robbie, y otra que se llama Mimi from Rio, que fue comprada de Netflix y la va a producir Ridley Scott.
Ok, bien.
Entonces, los Firpo son los que escribieron la historia... Y Chao y Burley escribieron el guión.
Ok.
Lo escenificaron. Incluso Chao tiene un crédito sola y un crédito con Burley. Tipo, funcionan todos esos escalones raros de créditos. En Hollywood. Tenemos uno de los casts más salados de Marvel.
Sí, total. Sí.
Encabezado con Salma Hayek como Ajak, Angelina Jolie como Thena. Gemma Chan, que había hecho de Min Erva en Captain Marvel, haciendo de Cersei. Richard Madden, de Game of Thrones, Rob Stark, haciendo de Icarus. Kumail Nanjiani, que se saló, metió.
Sí, metió a los gatos.
Haciendo de Kingo. Lia McHugh, una chiquilina de 14 años, haciendo de Sprite. Brian Tyree Henry, que lo tengo yo más que nada de Atlanta, la serie de Donald Glover, pero también trabajó en Get Out, haciendo de Fastos. Lauren Ridloff, de The Walking Dead, haciendo de Macari. Barry Keoghan, haciendo de Druid. Don Lee, haciendo de Gilgamesh. Y Harish Patel, haciendo de Karun, el ballet de Kingo. Gran valor, Karun.
Un grande Karun, sí.
Y Kit Harington, también de Game of Thrones, Don Jon Snow, haciendo de Dane Whitman, alias el caballero negro, pero no aún.
No todavía.
Redondeando el cast, está la voz del The Valiant. Crow es Bill Skarsgård, uno de los miembros de la extensa familia Skarsgård.
Uno de los 25 Skarsgård que andan dando vuelta por ahí.
Sí, totalmente. Y David Kaye, que ha sido la voz de Megatron en varias series de los Transformers. Es Profesor X y Apocalypse en Evolution y fue Duckworth en la DuckTales reciente, es el celestial Arishem el juez. Así que pavadita de cast por ahí. En cuanto a lo que tiene que ver con el cast en los cómics, solo uno de estos personajes es mujer, Cersei.
No, Thena también.
Perdón, Thena también, solo dos son mujer y son todos blancos.
No, y Sprite también. Sprite creo que también.
No, Sprite es un pibe.
¿Sí, un pibe? Es como muy ambiguo el cómic.
Sí, Macari recientemente reencarnó en mujer, y en una mujer negra, pero ya estaba sabido el casting de la película.
Sí. Y Ajak también medio
la convirtieron en mujer. Pero bueno, era una fiesta de chorizos blancos,
sí.
Los Eternals, que no podía más. Así que no tengo ningún problema, faltará más en este programa, en el casting que hicieron. Sí tengo un pequeño problema en que estos seres perfectos creados, spoilers, robots perfectos creados por los celestiales, una es sorda porque sí.
Sí, eso es extraño.
Y todos tienen acentos distintos desde el principio. Ajak tiene un acento mexicano cuando México no existe todavía.
Sí, todos, Icaris tiene acento escocés marcadísimo.
El acento propio es hecho Richard Madden.
Claro, o sea, todos tienen sus acentos naturales. Yo digo, con la excepción quizás...
Menos obviamente Don Lee, que es coreano, ¿verdad?
Igual tiene acento, tiene un acentito.
Un poquito, pero está bastante americano.
Está bastante americano, tiene un acentito y Barry Keoghan también, no tiene tanto acento como podría tener.
Pero se le nota un poquito de irlandés por momentos.
Sí, se nota un poquito.
Por supuesto que no tenemos ningún problema con la inclusión en este programa.
De hecho, todo lo contrario. Pero es raro que incorporen eso en el guión. O sea, digamos, es raro un poco que todos tengan sus acentos desde el momento que son creados, pero bueno.
Si me decís, porque se mezclaron con la gente, te la creo. Claro. Es más, yo no sé lenguaje de señas estadounidense, pero estoy seguro que Macari está haciendo ASL desde el principio.
Seguramente, sí.
Cuando no existe el lenguaje de señas, no existe el inglés, no existe Estados Unidos. Si vas a hacer la inclusión, hacela con personajes que realmente representen esos lugares. Yo entiendo que visual y simbólicamente es importantísimo que la gente pueda ver una superheroína mexicana, una superheroína negra, latina y muda, sordomuda, etcétera, etcétera. Pero hacé personajes de verdad, trae personajes de verdad, que Marvel los tiene a patadas de sus orígenes. Hacé como la serie de Hawkeye, que va a tener a Echo, que es parte indígena norteamericana y además sorda. Sí. Y la actriz es ambas cosas. Es un mínimo detallito.
Es un detallito, no hace realmente... No le resta a la película realmente.
No. Bueno, repasando el plot brevemente, por si a alguien no le importan los spoilers y no la vio, si querés resumirlo vos brevemente, sé.
Bueno, la serie, o sea, básicamente, digamos, los Eternals son estos seres que fueron creados por los Eternals. Los Eternals son estos inmortales creados por los Celestials. Acá aparentemente el Celestial que los creó es Adishem. Y los creó, bueno, para supuestamente proteger a la humanidad de los Deviants, que son estos bichos así que consumen especies inteligentes aparentemente. Y bueno, ellos están dando vueltas en el mundo desde hace unos 7000 años y tienen por regla no interferir con los conflictos humanos. Pero bueno, un poquito nos han ayudado a evolucionar y qué sé yo. Q, 7000 años en el futuro, básicamente. La peli empieza cuando ellos llegan a su primer contacto con la humanidad. Y bueno, 7000 años en el futuro, estamos en el presente. Cada uno vive por su cuenta y de repente hay un terremoto en todo el mundo. Y se deciden juntar para ver qué pasó. Y de repente, bueno, volvieron los Deviants, que ellos pensaban que los habían ya matado a todos. Stuff happens, y resulta que no es que la misión de ellos, en realidad proteger a la humanidad de los Deviants, sino...
Sí, pero no.
El tema es, en el centro de la Tierra hay un huevo de celestial, básicamente, que y el terremoto está por nacer el celestial. Y ellos... su misión en realidad es cuidar que el celestial nazca, porque supuestamente los celestiales son
los que dan vida al universo.
Exactamente. Entonces, bueno,
y cuando el celestial nace, se come la energía vital de toda la población inteligente del planeta.
Claro, ese es el tema. Y los Deviants en realidad son un parásito que después descubrimos que también eran básicamente, habían sido creados por los celestials, pero con la función de proteger a la vida inteligente de otros depredadores.
Yo inmediatamente pensé Manhunters y Green Lanterns.
Sí, porque encima Pasa que es como al revés, porque los robots son los celestiales, son los de Eternals.
Sí, sí.
Y bueno, nos damos cuenta que los Eternals no son seres vivos exactamente, o sí, pero son como pseudo-robots. Claro, son como una especie de pseudo-robots, qué sé yo. Y, bueno, y Icaris, se supone, bueno, el chiste es, bueno, Ajak lo sabía esto, y había decidido, digamos, evitar que pase. Y Icaris es como que es el todo el propósito de sus 7000 años de vida es esto, entonces no puede realmente, él cree que esto es así, tiene que ser así, entonces uh-huh. él decide traicionarlos y asegurarse de que
de que nazca el celestial Tiamut.
Entonces Tiamut, y eso es un poco el conflicto de principal en la película, o sea,
sí, sí, bueno, es una película que visualmente, directamente, lo único que hace de Kirby es el diseño de los Celestials.
Sí, y aún así.
Que ya habíamos visto.
¿Eh? Y hasta por ahí porque son muy flacuchos.
No, está bien, pero el diseño sí. Ya sí, habíamos visto en los trailers. Hay un pirado con este Harry, con Arishem.
Sí.
Con ese nombre hebreo, bien Kirby. Porque después todo lo que es el diseño de los Celestiales, sus trajes, su nave, sus poderes. Son muy distintos. De cualquier manera, yo aprecio que cuando hacen maquinarias o Fastos crea circuitos holográficos y todo, hay como un barroquismo ahí.
Sí, sí, hay una cosa medio. Sí. No, yo entiendo. Sí, tiene esa cosa, sí. Barroquismo.
Yo te dije que hay un alma Kirby sin tener una apariencia Kirby.
Sí. Sí, digamos, no tenés la maquinaria kirbiesca con los tubos y los caños y toda esa cosa así, no. Pero tenés una, pero el espíritu está un poco.
Es que yo entiendo que con la clase de película que está tratando de hacer Chao, no pega tanto como por ejemplo pega con Thor Ragnarok, sí. Y quizás pueda pegar con Love and Thunder y quizás Guardians 3. Bueno, Guardian tiene algunas cosas muy Kirby.
Sí.
Para empezar, una cabeza celestial.
Sí. Sí, capaz que, a ver, seamos sinceros, capaz que el estética, justo esos aspectos de estética de Kirby están un poco dated, un poco no han envejecido capaz de lo mejor. O no es que no envejecieron mal, sino simplemente que bueno, que no sé, hoy en día hay otros gustos estéticos. Sí. Pero, quién sabe. Pero, o sea, pero.
Igual. Está. Donde la peli es más Kirby para mí es en los temas argumentales que maneja.
Sí.
Los ciclos, las reencarnaciones, sí. Los dioses, y uno de los temas favoritos de Jack Kirby que es el libre albedrío.
Claro, porque las reencarnaciones, aclaramos, porque una de las cosas que nos enteramos a lo largo de la peli es que esta no es la primera misión de ellos, sino que ya van varias. Y de hecho, hay varios.
Un celestial nace y se come un planeta.
Y ellos, no, esta es una misión más que ya vienen, pero han hecho esto vienen haciendo hace millones de años. Y en cada iteración les borran la memoria.
Sí, Kirby atacó el tema del libre albedrío con lo que es su alegoría para el nazismo, para el fascismo, que es la ecuación de la antivida que busca Darkseid, que le permite a Darkseid controlar la voluntad, no solo las acciones, sino la voluntad de la gente.
Exacto.
Lo de los ciclos de renacimiento está planteado en su cuarto mundo y sus nuevos dioses.
Sí.
Y por esto también, la Unimind es muy parecida a la unión de los Forever People.
Exactamente, sí. Yo me mezclo el término.
Yo también.
Y me pensaba que la Unimind era el de DC, y después dije, no, el de Green Ray es el de Marvel.
Me pasó exactamente lo mismo.
Y el de DC es Infinity Man, algo así.
Sí. Y que este guante de los ciclos, las reencarnaciones, todo eso lo ha recogido Le Peladegra Morrison.
Sí, tal cual.
Que podemos decir que es uno de los herederos de Kirby. Tranquilamente.
Sí, sí, digamos, él, sí, varios autores importantes de cómics han heredado mucho de Kirby porque mamaron de Kirby y lo admiren, o sea, dicen tipo.
Sí, ¿no? Claro. Sí, claro.
Él, Morrison, Moore, todos tipos son fans declarados de Kirby.
Sí, totalmente. Entonces, bueno, yo en el momento, tipo a media película, que me di cuenta que el tema era ese, me vino una sonrisa de oreja a oreja.
Sí.
De oreja a oreja me vino realmente. Por otro lado, es una película larguísima. Es la segunda película más larga después de Endgame. Pero sí, no se larga. Siente larga.
No, yo no la sentí larga. La verdad que no la sentí larga. Sí tiene momentos que capaz dije, uy, che, tiene una escena de sexo que decís, ok, ¿por qué? ¿Why?
Medio al pedo.
Medio al pedo y encima es como que dices, o sea, tipo, no.
Y ni siquiera tiene una escena de sexo heterosexual, pero sí, los homosexuales son buenos padres de familia y más nada.
Sí.
Igual, que por cierto, es el primer superhéroe homosexual del MCU. Fastos. Y está muy bien esa incorporación y el mostrar a una pareja gay como una familia con su hijo. Pero estuvo el pedo en la escena de sexo. Podés hacer que se den un beso y Fade to Black.
Sí, la verdad que sí, es bastante. Encima no es una escena de sexo, no es. Mirá qué cachondo todo. No, es como,
dicen que IMAX se ve más culo.
Se ve el culo de Richard Madden.
El culo de Richard Madden, probablemente, que ya lo hemos visto, creo, en Game of Thrones.
Sí, acá no lo vemos porque tiene como faldita.
Sí. Pero bueno, me parece que está muy bien editada. Y no me molestan los flashbacks continuos. Porque la peli va y viene entre la historia de los Eternals en el planeta y la banda que se junta de nuevo después de 500 o 600 años. Sí. Estar más que nada separados. Y a mí no me jodó en ningún momento. Creo también que Chao hace un gran manejo de un cast tan grande.
Sí, la verdad maneja bien. A veces se siente que como que bueno que hay personajes que quedan muy relegados al final.
Sí.
Por ejemplo, Macari es como que aparece.
Aparece medio al final. Gilgamesh sí. Es más para motivar a Fina que otra cosa.
Sí.
Pero están bastante bien manejados,
sí.
Con muy buenas actuaciones. Yo no tengo queja de ninguna de las actuaciones.
No, las actuaciones también. El único que a ver, mi única actuación que no sé si es, digamos, si es porque es así el actor o porque el personaje es así, que es Richard Madden con Icarus, que está es muy poco acartonado, pero capaz es porque es el personaje así. Está
yo
muy
creo bien. Que el personaje se supone que es así. Por eso te dije que haría un gran Cyclops.
Igual para Cyclops solo lo aflojaría un poco para Cyclops. Cyclops tiene un palo el culo, pero no tanto como Icarus.
No tan duro. Incluso, ¿cómo se llama la gurisa? Lia Mahieu, que yo pensaba que era una adulta que parecía chica. Tipo la actriz de Game of Thrones, de Arya. Pero no, es una gurisa en serio.
Ah, pero la que sea de Aria era, tenía...
Al principio.
Fue creciendo en la serie, pero tiene veintipocos hoy día, creo.
Pero sigue pareciendo una gurisa chica.
Sí.
Es a lo que voy. Sí. No, esta es una chiquina de 14 años, en serio, o de 13 cuando filmaron. Así que, muy bien todo el mundo.
La verdad que... re bien la piba, como actúa.
Sí. En cuanto al guión, para mí el conflicto de los Eternals se siente súper orgánico.
Sí, totalmente.
Esa sensación de familia que se ha apartado desde Icarus siendo un celote, un fanático,
sí, totalmente.
Religioso, porque fue creado para eso.
Sí.
Sprite siguiéndolo por sus mambos de parecer una nena eternamente, que es el sorete, Arigen.
Sí, la verdad que sí.
Todos los que deciden ir contra Arigen por las cosas que tienen. Todos los que tienen más contacto con la humanidad en general. E incluso Kingo queriendo ser neutral. Un tipo con mucho contacto con la humanidad.
Sí.
Pero que no puede ir ni para un lado o para el otro. No puede ayudar a Icarus, pero no puede ayudar a sus hermanos tampoco.
Uh-huh.
Lo siento súper neutral todo. Súper natural todo.
Sí, la verdad es que sí. Es como que está bueno cómo cada personaje fue creciendo. Y una cosa que está muy buena es... La primera escena cuando salvan a los humanos
en Londres.
Cuando llegan son real y en ellos, o sea, es como que al principio es como que
no entienden cómo comportarse.
Claro, son muy robots al principio y de a poco se van ¿cómo se llama? Se van, bueno, enganchando con la humanidad y eso. Y 7000 años más tarde, todos son mucho más humanos, excepto Egaris.
Sí, totalmente. Después creo que hay, sobre todo para una directora que no trabaja mucho con la acción, pero imaginamos de vuelta que Marvel tiene a su gente, tiene muy lindas secuencias de acción. Tanto la pelea final, en la isla, en el Pacífico, donde sea, y la secuencia en Londres, son muy lindas.
Sí, la verdad que sí, están muy buenas las escenas. Tiene muy buenas escenas, muy buenas locaciones en general. Y las escenas
son las Islas Canarias, es este Fuerteventura donde grabaron la parte final.
Ah, pero que creo que en la peli dicen que es en el Océano Índico, me parece, pero
no, es España.
Sí, vi el ¿cómo se llama? En los créditos.
Toda la gente gallega, sí.
La gente española, que es José no sé cuánto, ¿eh? Sí, sí, mira. Sí, la verdad que está buenísimo, o sea, la verdad, lo que han hecho, y las escenas de Londres también, o sea, está todo muy bonito, muy hecho. Y las peleas, hay un buen momento que yo dije, vos me habías dicho por WhatsApp, esto de que tiene muy buenas escenas de Superman contra Mujer Maravilla, Superman contra Flash.
Totalmente.
Y por un momento dije, ¿sabes qué? Esto es mejor Justice League que Justice League, básicamente.
Totalmente. Es más, Chau dice que para Icarus se inspiró en el Superman de Snyder. Porque es un robot florete.
Sí, tiene sentido.
Le creo porque es un robot sorete. Después, sí me. Bueno, vos habías dicho que te parecía una escena. Que te parecían las escenas de pelea un poco complicado. Todo el cambio de cámara que hacen para tapar que no es Angelina Jolie peleando, etcétera.
Sí, depende de la escena. Algunas escenas usan mucho este cambio de cámara constante, que a mí me rompe las pelotas. Pero bueno, por un lado es una tendencia hoy en día en Hollywood y bueno, hasta que cambie. Por otro, se usa mucho para tapar cuando, bueno, no tenés a los actores, digamos, no es como en Shang-Chi, que tenés a los tipos que los estuvieron entrenando durante haciendo coreografía de pelea durante meses y meses y meses hasta que saliera
tipo. Sí, Angelina Jolie no está para su trote.
No, la verdad que no. Ya no, la verdad, Salma Hayek tampoco, o sea, tipo, los únicos que están realmente para hacer son Richard Madden y qué sé yo, y
Don Lee, capaz.
Y Don Lee, que está también fuertecito, y bueno, y la verdad que
Kumail. El chino se sabe karate.
Y Kumail Nanjiani, que la verdad que podría, porque está trabadísimo.
Oh, ese cuadro salado, ya Nanjiani.
Sí. Y así que sí, la verdad que, pero bueno. Las peleas son justo entre Icarus y Fina y otros.
Sí. Si te parece, yo voy a pasar a las cosas que me parece que podrían haber sido un poco mejores.
Dale.
Una es, bueno, los de Biden son horribles. Son y no feos. En el buen sentido.
Sí, no, son feos, son chocos. Es como, a ver, lo que yo entiendo la necesidad, entiendo que el cambio, porque bueno, en los cómics los Deviants son... El chiste en el cómic es que Eternals y Deviants son dos razas creadas por los Celestials. Los Eternals son estos inmortales superpoderosos que no envejecen, no crecen, no evolucionan y no se pueden reproducir. Y los Deviants son exactamente lo opuesto. Son relativamente cortos de vida, se pueden reproducir, evolucionan, mutan. De hecho, son como ellos mismos, muchos son como seres medio mutantes cambiantes. Y hay como un tema de que los Deviants son los marginados que terminaron ahí haciendo, tipo, viviendo bajo tierra o por ahí, mientras que los Eternals andaban por como dioses. Acá los Deviants son estos bichos extraños. Y el diseño es como, no me copa para nada, la verdad. No,
son
como
feos, son grises.
Sí, no me copa, no entiendo.
Aprecio bien lo que hicieron haciendo que uno pareciera un grifo, otra cosa, pero... Y donde más sufrimos eso es en la escena de la selva, que tiene una secuencia buenísima de Icarus peleando en el aire con el que es como un grifo, pero es todo gris y está medio oscuro todo.
Sí, por favor.
Chloe, deja de mirar a Snyder.
Sí.
Después, súper detalle, 30% menos de chistes de Kingo hubiesen sido geniales.
A mí los chistes no me jodieron, pero...
Pero es el MCU, I know what I get.
Sí, sí, igual me pareció que los chistes no estaban capaz, no eran, o sea, no eran tan fuera de lugar y tan seguido como, por ejemplo, en Doctor Strange. Que en Doctor Strange, cuando tenés el tema de la capa, por ejemplo, Doctor Strange tiene los chistes que capaz te sacan mucho del momento.
O mi personal enemy, Iron Man 3.
Ah, justo en Iron Man 3 hay mucho, pero bueno. Pero o sea, Kingo es como que los chistes de Kingo son, bueno, sobre todo porque Kingo viene siendo una estrella de Bollywood durante los últimos, desde que existe Bollywood, básicamente.
Sí, porque se hace pasar por su padre, su abuelo y él.
Claro. Y entonces tiene esa cosa, y bueno, los chistes después en la casa de Fastos, porque el nene.
Sí, sí. Bueno, los chistes de Superman y Batman parecen al pedo.
A mí me divirtieron.
A mí me parece al pedo. Teniendo un universo tan rico propio.
Sí, es verdad.
Obviamente están hablando de los personajes como personajes de ficción. Porque claro. Gilgamesh habla de Alfred y Batman.
Sí, y además, porque menciona a la Capitán América. Que Icaris dice tipo que él podría ser Capitán América. Y
de hecho, dicen Rogers y Stark.
¿Y cómo llama? Y hablan de... Ah, lo mencionan a Thor. No me acuerdo. Creo que no me acuerdo
que si sí, porque dicen, Thor no sabía cuando era un botija.
Y Gilgamesh dice que aprendió a hacer una cerveza especial que le enseñó Odín.
Exacto,
Una vez que pelearon juntos contra...
Son muy lindas esas escenas familiares.
Son muy lindas esas escenas.
Son muy lindas. Muy buenas. Aparte, a ver, ayuda que Don Lee, por ejemplo, tiene un gran carisma.
Sí.
Es un personaje que lamentablemente murió, pero me gustaría ver alguna vez algún más flash o algo, porque tiene mucho carisma el loco.
Sí, sí, y además lo ves así, el típico grandote bonachón, y la cosa esta de, bueno, de proteger a Cina, y está muy, muy bueno eso. Angelina Jolie está bien en su papel. Un poco me chocó que, es como que, ok, pongamos a Angelina Jolie a ser de señora mayor senil.
De señora loca, sí.
Y es como... Ok, no creo que sea proporcional, pero es como, no sé, capaz que podés sacarle un poco más de jugo a una actriz como Angelina Jolie, que bueno, también pasa lo mismo con Salma Hayek.
Pero por otro lado, le estás dando un papel que normalmente de hace muchos años no tiene Angelina Jolie.
Es verdad, sí,
es un papel. Angelina Jolie es una actriz que realmente hizo papeles muy buenos,
sí.
Pero de unos 15 años para acá hace de mina que está buena.
Sí.
Y acá se desmina que está buena, pero además de un personaje con un pathos, con una tragedia particular.
Sí,
y está muy bien. Bueno, Kumanda y Jane dice que no sabía bailar una mierda y que tuvo que practicar muchísimo para la escena de Bollywood.
Sí, porque eso sí que son bailes elaborados.
Eso sí que son bailes elaborados. Después, ¿por qué porongas son robots?
Eso sí no tiene el menor sentido, la verdad.
O sea, pueden ser seres creados porque lo son, pero ¿por qué tienen que ser robots?
Sí, eso es extraño. Porque, o sea, sí, son robots, pero, o sea, no queda claro tampoco si son mecánicos o son orgánicos o qué.
Pero te muestran ciertos mecanismos cuando revelan eso.
Claro, cuando revelan eso es como que por abajo son como mecánicos, te digo.
Puede ser una metáfora.
Sí, no queda muy claro eso. Y sí, es como extraño, porque, de nuevo, volviendo a lo que es el cómic, en el cómic la idea es que tanto Eternals como Deviants son en realidad dos me sale offshoots
dos descendientes o dos líneas.
Claro, a ver, los estrellas caen en la Tierra 10 millones de años en el pasado, o sea, cuando recién aparecen los Homo sapiens o por ahí. Y disculpen si hay algún antropólogo o alguien que sepa, capaz que le pifié en la época de los Homo sapiens versus otra homínido, pero bueno, sepan disculpar. Yo, exacto. Pero bueno, por esa época.
Yo estudié ciencias exactas.
Ya, yo estudié computación, así que, perdón. Y la joda es que los Eternals experimentan con la humanidad y crean a los Eternals y a los Deviants a partir de la humanidad. Y de hecho, también son. Tienen alguna conexión indirecta
con los mutantes.
Con los mutantes, y bueno, depende de la versión directa o indirecta también, alguna conexión medio lejana tienen con los inhumanos. Pero bueno, es cuestión de que, entonces acá son, acá es esta cosa que los Eternals son directamente aliens, creados, aliens, o androides, o algo así, súper sofisticados, creados, y son, sí, no queda claro, porque es como que funciona, efectos prácticos son orgánicos, pero...
No sirve ningún propósito que sean robots.
No, la verdad que no tiene sentido.
Perfectamente podrían ser aliens orgánicos que no envejecen por la propia energía cósmica que absorben, que te lo dicen en la peli.
Sí.
De hecho, uno de los planes es utilizar la energía cósmica que absorben todo el tiempo.
Exactamente, sí.
Eso me gusta muchísimo. Fastos, como el experto técnico, funciona muy bien. Después, detalles poludos, ¿verdad? La nave es fea.
Sí, se queda corto, fea.
Es un triángulo de mármol que vuela. Sí, estás adaptando un cómic de Jack Kirby, Chloe.
Sí, la verdad que es como que se le fue la mano con la idea de alienígenas ancestrales y lo hicieron demasiado tosco. Es como demasiado austera esa nave, realmente.
Por cierto, Domo en los cómics es el administrador de los celestiales, es un tipo que con la poca originalidad de Kirby para los nombres viene de mayordomo.
Sí, me imaginé.
Y acá es una nave. Después otra cosa que charlamos, y esto es simplemente quejarse de lleno, sí. Las manifestaciones gráficas de los poderes. Porque Kingo, Fastos, Tina, Kingo, Fastos, Tina,
Sprite.
Sprite. No, Sprite no. Kingo, Fastos, Tina y Gilgamesh manifiestan constructos de luz grinlanterescos dorados.
Sí.
Para hacer los guanteletes de Gilgamesh, los guantes cuando tira energía Kingo, cuando usa sus armas Tina, o cuando manipula circuitos y cosas Fastos. Y, de hecho, Fastos termina siendo una especie de Green Lantern en un momento.
Sí, de hecho.
Pero, no me acuerdo de Ajak, pero Cersei, Icaris y Sprite y Druid no tienen ninguna manifestación visual similar a ellos.
No, la verdad que no.
¿Está mal esto?
No.
No necesariamente.
Pero es como que sí, desentona. Es como
exacto.
Que, o sea... También, incluso, bueno, justamente, porque Sprite al principio, cuando hace sus ilusiones en Babilonia o por ahí, hace como una cosa medio dorada, como parecido, ¿no? Pero después ya hace unas ilusiones tan complejas que ni se nota.
Sí, igual es una boludez esto.
Es un detalle, sí, no es que sea una cosa chota de la película, justamente es un... Sí.
¿Vos tenés algo que agregar de cosas que no te hayan gustado?
¿Qué dijimos? Deviants, esas cosas, qué sé yo. Supongo que creo que a Maya lo que hablamos, yo creo que me hubiese gustado un poquito más de ver a Kit Harington y un poquito más de Salma Hayek, que también siento que aparece pobre, aparece poco y nada.
Lo bueno es que sabemos que en una próxima película los flashbacks van a estar a la orden del día.
Seguramente.
Y obviamente Kit Harington. Esto era simplemente su presentación.
Sí, hay que ver si él... Obviamente no sabemos todavía cómo sea el futuro, pero bueno, suponemos que va a estar en Eternals 2 y capaz que...
Y perfectamente puede estar en Blade.
Sí.
Blade ¿por qué?
Sí, porque...
Su escena post-créditos es la que abre la caja de la espada de ébano del Caballero Negro... El que le habla, que yo primero pensé que era Strange.
Por la voz sabía que no era Strange, pero no tenía idea de quién era.
Pero confirmó Chloe Zhao que es Mahershala Ali, el enorme Mahershala Ali, con su primera aparición como Blade
para el MCU. cuenta Kit Harington que él no lo soporta un par de semanas antes de del estreno o algo así.
Sí, porque no le dijeron, claro.
Muy genial.
Así que probablemente estemos viendo ese comienzo del mundo místico, bueno, que ya empezó con Doctor Strange, ¿verdad? Pero más con el lado de los monstruos, con Blade, el Dark Knight ha peleado contra vampiros, el Dark Knight, Moon Knight tiene mucho que ver con ese lado del mundo también, que se ve en la serie.
Uh-huh, sí.
Y alguna otra cosita. La verdad que un despelote esa escena, y un despelote la otra escena.
La escena de post-créditos. Bueno, sí. Son dos las escenas post-créditos de ellos que están. Porque, a ver, el final de la película termina que ellos salvan la Tierra e impiden que el Celestial nazca. ¿Qué pasa al final? Bueno, resulta que Ari Shem aparece y dice tipo, ok, no hicieron lo que le dije que hagan.
Llegó el jefe.
Llegó el patrón y se agarra a Cersei. Los que quedan es así, algunos se van, algunos se van. Vamos por partes, se van. Tina,
Macari.
Macari, Druig y alguien más.
Se van al espacio a buscar a otros Eternals.
Eso, ahí está. Ellos tres se van al espacio a buscar a otros Eternals. Fasto se queda con su familia. Y Cersei y Kingo se quedan haciendo cada uno suyo.
Y bueno, Sprite.
Sprite que es convertido en humano.
Y Sprite se va con Kingo, ¿te acuerdas?
Sí, verdad. No, ¿se va con Kingo? Sí, verdad. Sí. Y bueno, Ícaro se va al sol y se mata.
Sí, como Ícaro.
Exactamente. Y aparece este celestial de Arishem y lo junta a los celestiales, a los eternos que quedan, y les dice, bueno, chévere, ¿sabes qué? Se mandaron una cagada porque no me hicieron caso, así que vamos a ver si vale la pena la humanidad o no, vamos a juzgarla en base a sus memorias.
Está bien, porque es Arishem el juez, su nombre claro. Completo.
Y los hace como desaparecer. Y a esto, primera escena de post-créditos es los eternos que están en la nave espacial, que no saben, se fueron hace una semana, no tienen noticias de sus compañeros, y de repente aparece se teleporta dentro de la nave un petizo borracho con un jarro de cerveza.
Con el peor CGI que he visto en mucho tiempo en el MCU.
Sí, es un CGI bastante choto. De hecho, tiene una cosa que cuando lo vi, por el ángulo y esas cosas, no sabía que era como dije, capaz que es Hércules, porque no daba el ángulo para darte cuenta de que fuese petizo o no. Después te acuerdas.
Yo cuando me di cuenta que era Pip el troll, piré en colores.
Yo también, porque yo Pip el troll es uno de esos personajes que yo, digamos, uno de los primeros cómics. Así como bien de Marvel que una vez adquirí fue el Guantelete del Infinito. El Guantelete del Infinito arranca
en parte. Que te gusta mucho.
Y por eso que me, o sea, por eso me gusta mucho todo lo que es Starling y la parte cómica, porque
y lo vimos hace poco en la serie de Beta Ray Bill.
Sí, exactamente. Y Pete the Troll es esa miniserie, es importante.
¿Te das cuenta que vivimos en un mundo en el que Pip el Troll aparece en una película?
Sí, y después aparece Star Fox.
También, Star Fox, Eros, el titán cachondo.
Sí.
Que lo estábamos citando el otro día en la charla para Comic Convention, sin saber que aparecía.
Exactamente, lo estábamos hablando con Mael, que estaba, vean la charla, porque bueno, sobre todo veanla en la Comic Convention, después, o veanla cuando salga la nuestra completa. Pero bueno, Mael que habló del cómic este de Avengers y aparece Star Fox. Star Fox fue un Avenger en los cómics y Star Fox es Eros, un titán, un Eternal titán.
El hermano de Thanos. Y que lo dicen acá.
Sí, eso es genial, me parece genial. Es el hermano de Thanos. Lo introducen como el príncipe titán, hermano de Thanos.
Yo estaba corriendo por las paredes en ese momento. Sí. Porque no son personajes que a mí me interesan demasiado.
No, pero.
Pero el nivel de rascaolla, de rascar ollas, sí, ¿qué significa esto?
Posta que sí, la verdad que es
o sea, porque todos sabemos que Thanos estaba ahí. Yo sabía que Eros y Thanos eran hermanos y todo, pero en mi puta vida pensé que Eros iba a aparecer.
No, y encima, a ver, Thanos ya se murió, ya no ni pincha ni corta en el MCU. Que podrían haber hecho aparecer a Eros y que no tuviese ninguna conexión, pero lo hacen explícito. Lo hicieron explícito. Eros es hermano de Thanos. Es como...
Y ahí es cuando podés acreditar que Chao es terrible ñoña.
Sí, porque esa conexión, ese detalle, la verdad que es demasiado ñoño.
Bueno, y de Pip, la voz la hace Patton Oswalt, otro ñoño gigante.
Sí.
Y que ya fue los hermanos y abuelo Koenig en S.H.I.E.L.D. y M.O.D.O.K. en la serie de M.O.D.O.K., que no es MCU, y S.H.I.E.L.D. que es dudosamente MCU.
Sí.
Y Harry Styles.
Sí, hace de...
Como Eros.
Que la verdad está muy bien.
Yo no lo reconocí porque la verdad no le tengo mucho a la cara.
Yo sí lo reconocí, pero bueno, pero porque él... Así
pero cuando lo vi, tipo... Qué botija lindo que agarraron para Eros.
Y está perfecto, está excelente.
Y la propia Chao admite que desde Dunkirk, de Christopher Nolan, le tenía el ojo puesto a Styles. Y dice, me parecía perfecto para Eros.
Sí.
O sea, ¿te das cuenta que esta mujer vio tipo y dice, qué lindo hacer de Eros?
Sí, la verdad. O sea, que claramente él venía leyendo cómics hace rato y son personajes medio oscuros.
Totalmente. Así que la peli costó $200 millones sin los presupuestos de publicidad y hasta el momento lleva siendo en el mundo 161,70. Tuvo la tercera apertura más grande post pandemia.
Bien.
Después de Black Widow y Venom. Uh-huh. Pero viene medio quedándose atrás. Son personajes poco conocidos. Eso no ha sido un obstáculo para Marvel, pero puede ser un obstáculo en plena pandemia.
Sí, y además es una película larga, que capaz eso tampoco... es una película distinta, capaz un poco...
Y sin el aire choto de Guardians.
Claro.
Dicho con el total de los respetos por el aire choto de Guardians, que me divierte. También está sufriendo un montón de embates en reseñas online por los clásicos fachos o giles que simplemente se están quejando porque es una peli con representación.
Sí.
Veremos qué pasa, veremos cómo le va. Espero que puedan hacer una segunda película ya más cómodos todos con el asunto. ¿Y a vos qué te parece? Obviamente Black Knight va a enganchar con Blade.
Muy probablemente, aunque hay que ver cuándo pasa eso.
Sí, pero ¿qué enganche puede tener, por ejemplo, con lo que vimos en Shang-Chi?
Y es a ver, hay que ver, porque podría ser quizás, que pues nosotros habíamos hipotetizado en su momento en la red de Shang-Chi, de que quizás los anillos... eran, pues justamente lo dice, o sea, digamos, si dice Wong que no es magia, no es un artefacto mágico que ellos conozcan, y no es una de, y dice Captain Marvel, no es tecnología alien que ellos conozcan, digamos, puede o no ser algo relacionado con los celestiales.
Sí, habíamos teorizado que tenía que ver con los McLuhan.
Bueno, con los McLuhan, porque vayan a saber.
Pero bueno, por ejemplo, Tiamat, el celestial que queda... Porque no lo matan, lo dejan en animación suspendida.
No, lo matan.
¿Lo matan?
Sí. Usan su propia energía para de alguna manera impedir que... No, porque al final...
Pero yo entendí que el plan era retrasar el nacimiento.
No, pero no pueden porque... O sea, okay. La idea era dormirlo usando tipo potenciando a Druid... Pero está, verdad, no pueden, y bueno, Cersei lo termina transmutando en piedra, básicamente.
Pero a ver, Tiamat. ¿Qué es Tiamat en otro setting? ¿Un dragón?
Sí, Tiamat es el monstruo dragón de la mitología de Babilonia.
Que tiene que ver con Gilgamesh, con Enkidu, que es donde viene Kingo. Uh-huh. Igual está de Kirby que robaba las enciclopedias.
Sí. A me puro gusta mucho la mitología, sí.
¿Y si los McLuhan tienen que ver algo con esto por los celestes por ese lado?
Podría ser. O sea, hay que ver, ¿no? Gente, pueden hacer muchas cosas. O sea, todavía Hay que ver para sí, dónde
llevan. ¿Qué cosa puede pasar?
Oye, a ver. De nuevo, vimos a Pip the Troll, Star Fox y la Ebony Blade.
Señor.
Encima están los guiños, porque dijimos que está Cersei, que le dice a Dane, che, habla con tu tío ese con el que te llevas mal. Ese Black Knight villano, que andaba en un caballo mecánico con una lanza de justa. Y después, al final, Dane Rey le está por decir a Cersei, antes de que se lleve a Ishem, le dice, tipo, te tengo que contar que mi familia es complicada. Y después
sí, bueno, la Ebony Blade. Vos pensás que tu padre, que el que es tu padre en realidad es tu tío.
Claro.
Y tu madre era la hermana y te tuvo con el rey. Ah, no.
Sí, claro.
Pero sí, puede pasar cualquier cosa acá.
Puede pasar cualquier cosa. ¿Sabes? De nuevo, y repito, la Ebony Blade nunca. A ver, yo soy un. A mí, yo el Black Knight lo conozco también hace muchos años. Si bien nunca fui muy seguido del personaje, pero a mí los personajes que tenían esa onda así medio de fantasía siempre me gustaron. Siempre me gustó Hércules, me gustó Thor, me gustó Black Knight. Incluso tengo un cómic de Avengers de los 90 cuando por alguna extraña razón él andaba con un lightsaber, pero bueno.
Y la camperita de cuero.
La camperita, todos andaban con la camperita, es más, Hércules estaba con la camperita y sin barba.
Sí.
Pero bueno, y ahí estaba Cersei también. Y como dije, bueno, o sea, nunca jamás la chota había imaginado que era al Black Knight. Saben que no lo vemos como tal, pero
Whitman. Pero es el Whitman y tiene la espada, boludo.
Tiene la espada que viene así con esa onda de la Ebony Blade que te hace matar gente por. Ok, sí,
demasiado. Claro, sí, a ver, es como yo digo, por mucho. A vos esos personajes te gustan, pero sí. Incluso a mí, que no me interesan, el hecho de que estén rascando la olla de esa manera.
Sí, es tremendo.
Es maravilloso, así que bueno. ¿Será un Celestial realmente el padre de Peter Quill, como dijo que era? Porque no puede, la parte cósmica del MCU es en gran parte los Guardians.
Sí, pero Ego es Ego, no es un Celestial.
Sí, pero dijo que era un Celestial. Dijo que era Celestial.
Sí, es verdad.
A pesar de que lo cambiaron. Así que puede pasar cualquier cosa así. Pasando raya. ¿Qué puntaje le darías a la peli ese?
Un 7,5.
Yo estoy 100% de acuerdo contigo. ¿Es una película maravillosa? No.
No es top 10 del MCU. Considerando que tenemos 26 películas, digamos, hay para elegir, digamos, como que está bien. No es que digamos, es un top 10 así ajustado, digamos, para elegir. Entonces, no es top 10 en MCU, pero evidentemente no es bottom.
No es fondo del tarro y funciona muy bien en lo que plantea.
Funciona muy bien. Una cosa que yo decía, tanto Shang-Chi como esta hacen una cosa interesante que para mí es expandir un poco el MCU hacia otros horizontes que no son lo estrictamente superheroico.
Sí.
Si bien los Eternals funcionan como superhéroes, es un tipo que tienen poderes y siempre tienen trajes raros, pero la onda, digamos, no es que ellos pelean, al fin y al cabo no están peleando contra un supervillano. Ellos tienen su función y cumplen y hacen sus cosas, y al final es una cosa, el conflicto de ellos no es del supervillano, sino su conflicto, como decíamos, es su función especificada, su destino, comillas, contra su voluntad, su libre albedrío. Entonces expande un poco por ese lado y expande lo cósmico de nuevo del MCU, considerando que, digamos, todavía nos quedan Guardians 3 y Miss Marvel 2. Captain Marvel 2.
De Marvels.
Marvels, en realidad. Pero expande otra cosa, otro aspecto cósmico del MCU.
Al mismo tiempo expande aspectos místicos con Black Knight.
Black Knight. De hecho, aparece Excalibur, literalmente aparece Excalibur. Y la tableta Esmeralda, que son dos cosas referenciadas en los mitos artúricos. O sea que, sí. Pero bueno, o sea, entonces tiene esa cosa. Funciona bien, pero no es una maravilla, pero funciona muy bien.
Y Bottom Line es una película que entretiene. Sí. Alguien me preguntó, un par de personas, de hecho, me preguntaron, mi sobrina, por mi sobrinieto, y yo, una persona en Instagram, si era una película para niños. No, los niños probablemente se embolen.
Sí, no.
Porque tiene mucho ir y venir, tiene mucha exposición, mucha charla, sí. No tiene ninguno de los personajes que van a reconocer, no. Como los Avengers o Spider-Man, no. Para los fanáticos en general del MCU, sí, porque te ayuda a seguir expandiendo el universo. Y para los fanáticos del cómic en general, hayan leído o no Eternals, lo mismo.
Sí, sí, sí. Si les gusta Marvel, los cómics de Marvel, para mí vale la pena. Si les gusta el MCU, está buena, que yo capaz que no es...
La más MCU de todas.
Claro, o sea, a ver, a nosotros nos gustó, qué sé yo, nosotros nos vemos todo el MCU. Si me preguntás, mira, esta la puedo saltear. Sí, por el momento sí. La verdad que no te está aportando nada.
Y esperás a verla cuando esté para bajar o para el Disney Plus.
Sí, tranquilamente, o sea, y creo que también eso es otra cosa que pensaba yo que están haciendo quizá con esta nueva fase del MCU, que es diversificar las líneas. En vez de hacer todo hacia una convergencia, me parece que están haciendo todo, digamos, distintas líneas, cosa de que también puedas no necesariamente tener que ver todo para que todo converja hacia un nuevo gran crossover, sino hacer distintas cosas.
Al mismo tiempo, es una película linda de ver.
Sí, visualmente está muy
linda de ver en el cine.
Visualmente es muy... Tiene cosas que me hacen acordar, bueno, justamente el diseño de las cosas, ese diseño de los símbolos y los trajes y cómo se generan, me hizo acordar mucho también a los efectos que usa un poco Villeneuve, tanto en Dune como en Arrival.
Totalmente. A mucha gente le hicieron acordar a la escritura galifreyana de Doctor Who.
También, verdad. Sí, también tiene algo muy Doctor Who esto.
Pero es una película linda.
Sí, linda película.
Y que funciona bien en el cine. Uh-huh. ¿Me moría de gana por verla? No, que te voy a mentir. No te voy a mentir. ¿Me divirtió? Sí, salí chocho. Sobre todo cuando me di cuenta de esa conexión con las temáticas las temáticas de Kirby, y me dejó súper contento como fan de Kirby a mí. Eso, y bueno, y ver Based on the Marvel Comics Creative by Jack Kirby, no ver un Stan Lee en toda la peli, perdón.
Sí, con todo el cariño que le podemos tener a Stan Lee. Y obviamente ya sabemos que bueno, ya no puedo hacer más cameos, obviamente, salvo que
pero por ejemplo en Venom aparece en la tapa de una revista.
Ah, pero
pero no, acá justo hubiese sido una mentira de Friculio. Pero bueno, le mando un saludo a Vero que dice ¿dónde está Galactus?
Acá está, acá me hiciste acordar justo el tema de que esta idea de
Cosmico trae Fantastic Four.
Y sí, o sea, y además esto de que los celestiales nacen adentro de planetas es una idea que viene de Earth-X.
Y comen planetas.
Y comen
la energía vital de un planeta habitado por seres inteligentes.
¿Y quién otro come planetas, pero de afuera hacia adentro? Galactus. Y capaz que... Y en Earth-X, spoiler, pero bueno, es un cómic hace como 20 y pico años. Y tampoco vaya tanto la pena, señores, no se preocupen. Con respeto a Mark Waid, pero bueno. Tiene esa cosa. Parte del chiste es: los celestiales son esta especie de parásitos que nacen adentro de mundos, y Galactus es su depredador natural.
Sí.
Y es bueno, como que podrían hacer algo de eso y meterme a los cuantos fantásticos de este Yapa, y la verdad que sale que va.
Y en particular está trendeando en Twitter Silver Surfer, porque James Gunn acaba de anunciar que castió a un actor nigeriano-británico llamado Chukwudi Iwuji, que yo no lo tengo a este señor realmente, pero que trabaja en Peacemaker, se lo conoció ahí y dijo, te quiero para Guardians 3, y no han dicho de qué hace. Y está todo el mundo excitadísimo en Twitter hablando de que puede ser Silver Surfer, sobre todo porque James Gunn quería hacer una película de Silver Surfer hace muchos años.
Llega por Jurassic World Surfer en Guardians 3 y me.
Chilenas, hacemos chilenas en el cine.
O sea, ya que... sabemos que aparece Warlock. Ya de por sí, en Drago y yo flipamos de colores.
Que está conectado con Pipeltron.
Está conectado con Pipeltron. Y si aparece Silver Surfer, ya está, ¿no?
Esto puede ser realmente un despelote.
Que de hecho hoy justo veía un fragmento del programa de Jonathan Ross, este que tiene un talk show, o sea, sería, supongo yo, británico, que el chabón es terrible fucking ñoño de Marvel. Que de hecho está en el documental Finding Steve Ditko de y el chabón lo entrevista al que hace de Warlock, el que va a ser de Warlock. Que obviamente no dice nada al pobre pibe porque no está. Si le dice algo, le pega. Como él dice, tipo, si digo algo tengo por mi familia. Y un momento el chabón tipo, le dice, sí, porque vos vas a ser de Warlock, que aparece en tal número de Fantastic Four y qué sé yo, qué sé cuánto. Tipo. Sí, o sea, que se
rellena para ser. Estuviste estudiando.
Claro, o sea, el chabón se la tiene clarísima el chabón. Y o sea, imagínate en un talk show británico un chabón. Pongan la tapa de la primera aparición de Adam Warlock.
Sí.
O sea, imagínate. O sea, hay que ser muy ñoño por eso.
Una si locura.
Si llega a aparecer Silver Surfer, está. Flipo de color. Sí.
Bueno, vamos entonces a escuchar un poquito de música. ¿Qué nos trajiste? ¿Un poco de metal?
Elegí Beast in Black, que es una banda que vengo escuchándose estos días, vengo escuchando bastante porque sacaron un nuevo disco, pero este tema es de su primer disco, si mal no recuerdo, que es Beast in Black. No, perdón, Berserker, es el primer disco. Y el tema se llama No Surrender, y lo elegí porque habla de esta cuestión de ¿cómo se llama? De seguir defender el sueño, no rendirse ante la adversidad, seguir el sueño, seguir el propósito. En este caso, para mí, pega con la idea de justamente los Eternals cuando deciden salvar la humanidad del nacimiento de Tiamat.
Perfecto, me parece muy bien. Vamos con un poquito de metal entonces, que nos trae ese siempre muy bien curado, el Sabías Qué y las noticias de este programa 460.
Evil shadow.
Adiós en el éter.
Vamos arriba, vamos a salvar el mundo.
¿Sabías que...?
Durante la filmación de Eternals en Fuerteventura, Islas Canarias, el elenco y equipo de la película tuvieron que ser evacuados cuando se encontró un aparato explosivo. Finalmente, se estableció que no estaba activo, pero que podría haber provenido de una base nazi que habría existido en la isla durante la Segunda Guerra Mundial.
¿Te gusta Lovecraft? ¿Te gusta el mundo disco de Terry Pratchett? ¿Te gusta la cultura de humor y de terror? Ya sabes, películas, series, juegos, libros... Entonces todavía no lo sabes, pero te gusta...
El Horror Cósmico, un programa no euclidiano con R.R. López.
Puedes escucharlo en iVoox, iTunes y en historiasquenocontariaamimadre.com.
Otro programa que se nos termina con otra reseña del MCU que viene cargadito todos los años. Nos queda todavía una.
Nos queda todavía Spider-Man No Way Home, que sale el 17 de diciembre.
Y apenas arrancado el año que viene vamos a estar reseñando Hawkeye.
Exactamente.
Non-stop.
Se nos pasó en agenda. Pues no es que se nos pasó. Tenemos tantas cosas por hablar que no nos hicimos espacio en la agenda, la verdad, para reseñar What If.
No, está en la agenda.
Está como para. Capaz que llegamos antes del fin de año para meterlo. Pero bueno.
Quedó para el año que viene What If, creo. Pero está.
Capaz hacemos con la segunda temporada. Hacemos la 2 de un saco.
Imagínense la cantidad de cosas que hay. Que podemos dejar cosas para atrás.
Sí, totalmente.
Ya lo decimos siempre. Bueno, ese, ¿te parece un buen momento para un 3, 2, 1?
Flash. De noticias.
Ok, no es de nuestros mejores.
Me adelanté yo ahí, pero bueno.
No pasa nada. Bueno, Into the Shadowverse. Como si no tuviera mucho trabajo, Star Wars, Flash Gordon, Thor, etc., Taika Waititi planea dirigir y coescribir una adaptación fílmica del cómic El Incal, de Alejandro Jodorowsky y Mobius, junto a la editorial Humanoids. Según The Hollywood Reporter, Waititi estaría acompañado en el guión por su socio de Beyond the Shadows y Flight of the Conchords, Jermaine Clement, y por Peter Warren, The History of Us. La idea es tener un primer guión para fin de año, así la editorial buscará ofrecer el proyecto a estudio de cine o plataforma de streaming. El Incal, que comenzó a publicarse en 1980, sigue la historia de un investigador privado que se encuentra en una aventura metafísica por salvar el universo, luego de cruzarse con el misterioso artefacto del título. El objeto es buscado por varias facciones que buscan utilizar su poder para sus propios fines. La historieta es parte del mismo universo que el otro cómic famoso de Jodorowsky, la casta de los metabarones, el Jodoverso, que surgió mientras el guionista y director de cine desarrollaba su, posteriormente fallida, adaptación de Dune. Debo admitir que no he leído nada de esto, pero que la gente habla bien. En Drago, sí, por ejemplo.
Sí, yo tampoco jamás leí nada de Jodorowsky, pero bueno, ahora que va a hacer la peli, pues una buena... Ahora que anuncian que van a hacer la peli, cuando sale, es una buena excusa para pegar una ley de esto.
Y está bueno que haya adaptaciones de cómics que no tengan que ver directamente con los superhéroes, por mucho que nos guste.
Exactamente.
¿Con qué seguimos, Ede?
Y seguimos con El Ataque de la Nación del Fuego. La serie de la imagen real de Netflix basada en Avatar The Last Airbender incorpora al actor Daniel Dae-Kim de Lost y de la Ryan de The Last Dragon como Ozai, señor de la Nación del Fuego. Kim ya había interpretado al general Fong en la serie animada. Sí, totalmente. Esta noticia fue revelada por la productora unos 3 meses después de que se anunciaran los 4 protagonistas: Gordon Cormier como de Lost in Space y The Stand como Aang, Kia Wentio de Anne Widani como Katara, Ian Ausley de 13 Reasons Why como Sokka y Dallas Liu como de Pen 15 y Shang-Chi como Zuko, hijo de Ozai. La serie se encuentra en proceso de preproducción y sin todos los actores escogidos aún, pero se espera para algún momento de 2022.
Veamos qué hacen con esto, porque se les fueron los showrunners que eran los creadores de la serie original.
Sí, que bueno, ellos terminaron ahora haciendo este... Ahora están con Nickelodeon, que le dijeron, están armando una especie de universo compartido de Avatar, digamos, con sí, otras series. Pero bueno, no sabemos qué va a pasar. Bueno,
y hablando del MCU y de monstruos y demás, un hombre lobo mexicano en Disney. Marvel Studios prepara un especial de TV de Halloween para 2022 con Gael García Bernal como protagonista. Se trataría, aún sin confirmar, de Werewolf by Night, clásico personaje del lado monstruoso de los cómics de la editorial. La primera versión del hombre lobo es Jack Russell, descendiente de una raza de licántropos místicos. Apareció primero en Marvel Spotlight en 1972, creado por Jerry Conway y Mike Plug sobre el concepto de Stan Lee y Roy Thomas. Russell luego protagonizó su propia serie homónima hasta 1977, título en el que debutó Moon Knight. Una segunda encarnación de Werewolf by Night apareció en 2020 en Werewolf by Night volumen 3 número 1, creada por Tabú, sí, el de Black Eyed Peas, Benjamin Jackendorf y Scott Eaton. Este nuevo hombre lobo es Jake Gomez, latino y nativo americano de la tribu Hopi, cuya familia es objeto de una maldición de licantropía. Werewolf by Night no debería confundirse con el personaje Man-Wolf, John Jameson, hijo de JJ, quien sufre una suerte de licantropía causada por una gema de otra dimensión. Por un lado, siendo Bernal latino, García Bernal latino, uno podría pensar que van a adaptar la segunda. Por otro lado, ese personaje es un adolescente.
Sí.
Así que pueden hacer alguna mezcla, ¿no?
Bueno, hay que ver qué hacen.
Y obviamente esto puede conectar con Moon Knight.
Sí, hay que ver, porque de Moon Knight sabemos poco y nada de qué van a hacer. Porque por lo que sabemos, está el malo va a ser Bushman. Bushmaster, ¿verdad?
Sí, Bushmaster.
Bushmaster, que bueno, hay que ver si lo van por el lado místico o si lo van más por el lado...
Hawk.
Claro, eso, si van a Moon Knight por el lado más místico o por el lado más de Shadow versión MCU.
Sí. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con esto, y está bueno tener estos personajes y tener, como dijimos, más variedad.
Lo que no me acuerdo es si va a ser animada o va a ser live action.
No, tengo entendido que live action.
Dios.
Vamos a ver qué pasa.
Bueno, lamentablemente tenemos la necrológica del día. Falleció a los 82 años Bob Baker, co-guionista de varias series clásicas de Doctor Who, creador de K-9 y co-guionista de episodios de animación de la serie animada Wallace and Gromit. Baker co-escribió un total de 38 episodios para el tercer y cuarto autor, John Pertwee y Tom Baker, respectivamente, durante la década de los 70, incluyendo seriales como The Gloss of Axos, The Three Doctors, primera vez de aniversario, The Sontaran Experiment y The Hands of Fear, la última aparición regular de Elizabeth Sladen como Sarah Jane Smith. El personaje de K-9, un perro robot, iba a ser usado solo una vez, pero se convirtió en un compañero regular del cuarto doctor. Luego Baker hizo un piloto en los 80 llamado K-9 and Company, con Sladen como Sarah Jane, pero no prosperó. K-9 y Sarah Jane aparecerían brevemente en el capítulo del décimo doctor, School Reunion. Después, bueno, se spin-off, ambos personajes participarían en la serie de Sarah Jane Adventures, el spin-off, de Doctor Who de Davis, entre 2007 y 2011, con el fallecimiento de Sladen. Obviamente, K-9 tendría su propia serie brevemente entre 2009 y 2011. Baker también escribió los libros infantiles protagonizados por K-9 y estaba trabajando en una nueva serie de personajes. Honestamente, nunca imaginé que K-9 fuese tan popular.
No, pero viste como los tratos raros que tiene la BBC, como por ejemplo el de los Daleks, el creador de los Daleks lo podía usar por otro lado también.
Sí. Bueno, además de trabajar en otras series inglesas como Z-Cars y Bergerac, Baker co-escribió los cortos Wallace and Gromit de Wrong Trousers y A Close Shave, y en especial A Matter of Love and Death. También escribió el guión del primer spin-off de la serie, la película The Curse of the Were-Rabbit. Baker se casó con su esposa Marie y tuvo varios hijos y nietos.
Una lástima, pero bueno, hizo un montón y vivió un montón.
Uh-huh. Sí, hizo un montonazo, la verdad.
Bueno, desde el lado de Star Wars tenemos Rogue Leader Standing By. La película Star Wars Rogue Squadron a cargo de Patty Jenkins ya no llegará a las pantallas en 2023 como estaba anunciado. Según The Hollywood Reporter, los compromisos de la directora con otros proyectos la han obligado a posponer el filme de cazas espaciales que iba a entrar en breve en preproducción para filmarse en 2022. Según el medio, la película igual podría hacerse después de que Jenkins se libere de sus proyectos. Muy activa en la pantalla chica, la saga de la Galaxia Lejana está bastante quieta en lo que tiene que ver con cine. Sabemos que siguen en pie la película de Taika Waititi y la trilogía de Ryan Johnson, pero no ha habido noticias al respecto por un buen tiempo. Más noticias, aunque quizás solo televisivas, probablemente serán reveladas el 12 de noviembre durante la celebración aniversario de Disney Plus, el Disney Plus Day. ¿Quién sabe qué va a pasar con esto? Yo piré en colores cuando se anunció esto, pero después de ver Wonder Woman 84...
Sí, la verdad que...
Pero bueno, estarían muy seguros para explicarla, para anunciarla en ese momento, así que...
Sí.
Vamos a ver qué onda. ¿Y qué noticias salen ese 12 de noviembre sobre la tele de Star Wars? Imagino que fechas de estreno para Obi-Wan y Andor, por ejemplo.
Seguramente, sí. Capaz que un trailer de alguna de las dos.
Sí, sí. Bueno, última noticia de esta semana, ese.
Bang Bang. Francis Lawrence, realizador de la trilogía de Hunger Games y de I Am Legend, dirigirá una adaptación de la novela de 1960 de Philip K. Dick, Vulcan's Hammer. Junto a los productores Brian Olivier y Bradley Fisher y su New Republic Pictures, que hicieron Rocketman en 1917 y Tomb of War. Mezcla extraña de cosas que han producido. Posta. O sea, tenemos Rocketman, una biopic, una bélica y de Tomb of War que...
Totalmente mezclado.
La novela está ambientada en un futuro donde las naciones de la Tierra, tras una devastadora guerra mundial, forman el Partido de la Unidad. Así cede el gobierno del planeta a Vulcan, una inteligencia artificial. Sin embargo, Vulcan es atacada y un agente especial es asesinado, por lo que William Barris, director de la unidad, deberá resolver el misterio de quién busca destruir el sistema al que ha dedicado su vida.
La verdad, no la tenía esta novela, pero bueno, vamos a ver qué pasa.
Sí,
más Philip K. Dick siempre es algo bueno. Seguimos continuando. Bueno, falleció a los 85 años, otra necrológica, lamentablemente, el actor Dean Stockwell, muy conocido sobre todo por su rol en la serie Quantum Leap junto a Scott Bakula, pero que tuvo una carrera de más de 70 años en Broadway y Hollywood, de pelote.
Salado.
Trabajando con las más grandes estrellas de todos los tiempos. Nació en 1936 en North Hollywood, hijo de Elizabeth, cantante y bailarina, y Harry Stockwell, un actor y cantante que fue la voz musical del príncipe en la película Blancanieves de Disney, que si no me equivoco, se supone que es el primer largometraje de dibujos animados.
Creo que sí, 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 sí.
A los 7 años, Dean ya estaba comenzando su carrera en Broadway como actor infantil. Luego, en cine, actuó en películas como Anchors Away con Frank Sinatra y Jim Kelly, Kim con Errol Flynn y Gentleman's Agreement con Gregory Peck. Pavada de currículum, arrancó.
Sí, posta, y a los 7 años. Ya como un joven adulto, volvió a Broadway en la obra Compulsion de 1959 junto a Roddy McDowall. Repetiría su rol en la versión fílmica de la misma pieza, ganando el primero de sus dos premios de mejor actor en el Festival de Cannes. En 1962 actuó en una adaptación a cine de Long Day's Journey into Night, perdón, de Tennessee Williams junto a Katharine Hepburn. Después de esta película ganó su segundo premio en Cannes. Trabajó también en televisión durante décadas en series como The Twilight Zone, original y segunda versión, Alfred Hitchcock Presents, Wagon Train, Combat, Columbo y Los Magníficos. Para 1983 su carrera ya había decaído y empezó a buscar otras opciones.
Los Magníficos, obligada a...
Es verdad, sí,
por allá.
18.
Sí, sacó una licencia inmobiliaria y estaba a punto de dejar Hollywood con su familia cuando recibió una llamada de Harry Dean Stanton, quien lo convenció de unírsele en el set de la película de Wim Wenders, París, Texas. Esto llevó a una seguidilla de papeles memorables en cine en películas como Blue Velvet, Dune es el Dr. Yue, medio yellow-faced, The Rainmaker, The Player y Married to the Mob, por la que fue nominado al Oscar. La televisión lo llevó a su rol insignia, el almirante Al Calabici, en la serie de ciencia ficción Quantum Leap, la serie de culto, haciendo dúo, como dijimos, con Scott Bakula por varias temporadas y logrando 4 nominaciones a la Emmy y 3 a los Golden Globe, ganando uno de estos premios. También trabajó en series como, y es una lista recortada, Lois y Clark, The New Adventure of Superman, Star Trek Enterprise, otra vez con Bakula, Battlestar Galactica, un gran papel en Galactica,
gran papel. Sí.
Stargate SG-1, JAG, NCIS New Orleans. En animación fue la voz del villano Duke Nukem en Captain Planet, nada que ver con el del juego, y del Team Drake adulto en Batman Beyond Return of the Joker.
Mirá. Su hermano mayor, Guy, falleció en 2002, también fue actor y trabajó en varias películas y series como Perry Mason, Knight Rider, Magnum, Columbo, Quantum Leap, Bonanza y Land of the Giants. se casó en 1960 con Minnie Perkins, de quien se divorció en 1962, y en 1981 se casó con Joey Marchenko, con quien tuvo dos hijos, Austin y Sofía, pero se divorció en 2004. En 2015, tras un problema de salud, se retiró de la actuación y se dedicó a pintar, exhibiendo sus obras bajo su nombre completo, Robert Dean Stockwell. En su juventud también fue músico y compositor, completo el hombre.
Totalmente. Falleció de causas naturales en su casa, según dijo un representante de la familia a los medios. Y justo estaba leyendo en el Facebook de Bill Sienkiewicz, que Sienkiewicz lo conoció en una convención, no me acuerdo si en Francia, en un país, pero dijo que compartieron un auto del aeropuerto al hotel con él y con la novia del momento del loco, esto no hace tantos años tampoco, por lo que dice, y que Stockwell estaba tipo maravillado de saber que Sienkiewicz lo había dibujado en la adaptación a cómic de la película Dune.
Dios.
La verdad que un grosso, hizo un montón de cosas, yo no tenía idea de que había tenido una carrera tan larga.
Sí, la verdad que yo tampoco, yo lo conocía, bueno sí, de aquí a allá.
Sí, estaban todos.
Obviamente, digamos, si bien nunca vi Quantum Leap así, habré visto algún capítulo, pero nunca fui fan ni mucho menos, lo conocí de ahí y obviamente lo vi en, o sea, lo recuerdo más presente obviamente de Battlestar Galactica, que es donde
es Brother Cavill.
Claro, que él, así que bueno, vamos a ver qué, pero bueno, sí, la verdad que tiene una carrera súper extensa.
Y un rango impresionante también por todas las cosas distintas que hizo. Bueno, vamos sí ahora con la última noticia de la fecha.
Dale. Aprobado con un sobresaliente. Se confirmó la segunda temporada de Star Trek Prodigy gracias a los excelentes números de audiencia que llegó hasta el momento. Además, anunció que la primera temporada contará con 20 episodios y no 10 como se pensaba antes. Luego del quinto episodio, a meterse el 18 de noviembre, mismo día que se estrena la cuarta de Discovery, Prodigy se tomará un descanso para emitir otros 5 episodios entre el 6 de enero y el 3 de febrero, justo antes de que empiece la segunda de Picard, y la segunda mitad de la temporada se emitirá en algún momento confirmado en 2022.
Bueno, excelente noticia, porque viene muy bien Prodigy. Uh-huh. Y claro, más capítulos funciona mejor para el tipo de audiencia principal que apunta.
Sí, totalmente. Lo raro es la forma de emisión, pero bueno,
ahora no. Sí, lo que pasa es que yo creo que primero que están tratando de mantener a la gente enganchada con Paramount Plus. Asegurándose de extender la vida útil de Star Trek a lo largo del año por más tiempo, en vez de, por ejemplo, quemar cartuchos emitiendo durante varios meses al mismo tiempo dos series. Por otro lado, si bien Prodigy se está estrenando en Paramount Plus, creo que el destino final de la serie va a ser emitida de un tirón y luego en una pseudo sindicación en Nickelodeon, en todos los cables. Que era lo que originalmente iban a hacer, pero se ve que aprovecharon el arma, sabiendo que mucha gente la iba a querer ver para niños o no, hicieron eso. Bueno, hablando de Star Trek, la semana que viene vamos a estar reseñando la segunda temporada de Lower Decks, esta otra serie animada, la primera serie animada moderna de Star Trek, con un foco completamente distinto, obviamente, pero que viene dando gusto tanto por el lado del humor, que era lo que prometía, como por el hecho de que es un verdadero canto de amor a la canción de amor a Star Trek.
Sí, totalmente.
Y no paran los ¿cómo se llama? Las referencias, pero también los plots exactamente de Star Trek, o sea, no...
Sí, sí, mucho plot esto es un episodio de TNG, tranquilamente.
Exactamente, entonces se nota que está hecho no solo para aprovechar la volada y hacer, como dijeron algunos, Rick y Morty de Star Trek,
claro,
sino para hacer realmente una serie con mucho amor a la saga. Y para hacer un doblete, como dijo, un doblete espacial, Mael va a venir a hablarnos de un juego de mesa que se llama Luna Capital, que justo lo edita DeVir, que es de armar colonizaciones en la Luna. Es de estos juegos de poner losetas. La verdad que no lo jugué, pero es ese tipo de juego en el que vos vas armando el terreno según armás diferentes instalaciones como un condensador de agua, un invernadero, el condensador de hidrógeno, etcétera, etcétera, y vas alimentando, vas, ¿cómo se llama? Administrando los recursos. Vamos a ver qué onda es este juego. Yo lo conozco de nombre y de vista nomás. Vamos a ver qué nos cuenta Mael sobre él, que hace rato que no nos viene a hablar de juegos de mesa, y era una excelente oportunidad para enganchar. Me estaba presionando en comentarios en redes sociales. Uy, pronto voy a hablar de este juego en Perdidos el Éter. Ojalá que sea pronto, no sé qué. Bueno, vale, ya está.
Bueno, así mezclamos un poco.
¿Ese, alguna cosa que agregar?
La verdad que no.
Bueno, muchísimas gracias por haber estado, como siempre.
Un gustazo, como siempre.
Y a ustedes, estimados oyentes de Perdidos en el Éter, nos encontramos acá la semana que viene en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,